Buenos días. Bueno, sigamos con la institucionalidad y sigamos también con la enseñanza. Debe ser la enseñanza. Creo que un buen ejercicio institucional, además enseña a la población, educa, si se hace correctamente, si se hace apegado a la ley. Hay un caso similar que se dio hace unos años, quizás hace 10 años, bueno, quizás un poco más. En el país existía, desde los tiempos de Trujillo, un decreto ley que tenía disposiciones sobre la facultad para el desahucio y para el desalojo de los inquilinos que por tal o cual hubiesen entrado en falta de pago, en retraso sistemático, etcétera. Y precisamente en tiempo de Trujillo se presentó la situación con el crecimiento de la ciudad, a pesar de que la ciudad estaba muy controlada, es decir, como a toda la población se le controlaba, y evitando esa tendencia normal, no solo aquí, en todos los países del mundo, casi siempre la gente tiende a emigrar hacia sociedades, hacia ciudades que tienen mayor infraestructura, que tienen, bueno, que tienen de todo a veces lo que hay en un país. Bueno, malo, así, para diversión, para esto, para aquello, para lo otro. Y también hay mayor capacidad de trabajo, hay más dinamismo económico, sobre todo en las capitales. Y en grandes ciudades, no solamente en la capital, pero bueno, hay esa tendencia a la migración hacia las capitales, hacia las grandes ciudades, de parte de mucha gente. Y aunque eso estaba muy controlado, repito, durante la dictadura de Trujillo, pero como quiera venía mucha gente a vivir a la ciudad, a buscársela, o porque lo nombraban, o por tal o cual, o porque aquí es que estaba la universidad, sobre todo muchos jóvenes. Imagínense, una sola universidad, un solo recinto, y entonces mucha gente, ya sus hijos cuando llegaban al bachillerato, querían ingresar en la universidad, bueno, ¿a dónde iban a ir? Tenían que coger para la capital. Bueno, todo eso creó una situación de que comenzaron a crecer la cantidad de viviendas y casatenientes, o sea, persona que tenía varias casas y las alquilaba. Mucha gente tenía que vivir rentado. Y eso produjo un fenómeno en la capital que todavía probablemente perdura. Mucha gente vive en casas alquiladas, sea apartamento, sea casa, sea apartahotel, como se llame, el formato que sea, pero vive en casa alquilada, como decimos. Y bueno, ahí se creó un berenjenal. Mucha gente, incluso después de acudir al tribunal, incluso municipal, a la unidad de alquileres y desahucios, etcétera. Bueno, pues, pero Trujillo tenía una característica en términos de la ley que, de acuerdo a su imagen todopoderosa, omnipotente y non plus ultra, esa megalomanía también que tenía, aquí muchas leyes que se aprobaron durante el régimen, durante la dictadura de Trujillo, tenían un acápite que era determinante, era como una cláusula infaltable en toda la ley. usted tenía un problema, por ejemplo, eso lo vimos de manera muy particular en el caso de muchas leyes que tenían que ver con el sector agrícola, que era la principal fuente del país. El sector agrícola, la mayor parte de la población era campesina. Pero entonces, el Banco Agrícola, la Secretaría de Agricultura tenía, por ejemplo, muchos departamentos que ahora, por ejemplo, algunos de ellos están bajo la estructura del Ministerio de Medio Ambiente, como los de casa y pesca, los de foresta y ese tipo de cosas, cuidado de los bosques, bla, bla, bla. Bueno, así había una ley también en torno a los alquileres. Así como había en otros sectores respecto a los alquileres, aquí se pasó un decreto ley. Fue un decreto de Trujillo que él hizo que se validara en el Congreso. Y en un artículo 3, acápite C, hay una prohibición absoluta. Es decir, si un inquilino no puede pagar por tal o cual situación atendible, es decir, el propietario de la vivienda no lo puede desalojar, no lo puede echar a la calle. Y eso estaba rematado con la misma idea de esa cláusula omnipotente del presidente de la República. Si después de recurrir a todos los casos, aún el casero, en este caso, insistía en desalojar al inquilino, entonces el presidente de la República tenía la última palabra. El primer magistrado de la nación. No es que estaba por encima de la ley, no. Estaba incluido en la ley, pero estaba por encima de toda la entidad que tenía que hacer cumplir la ley en tal o cual caso. Entonces, en esa misma situación, a veces se crean una serie de cláusulas en el país. Hay instituciones que tienen en su ley orgánica, tienen unos acápites a veces que le permiten buscarle la vuelta, buscarle un bajadero a algunas situaciones que se le presenten, que pueden parecer o pueden estar efectivamente en contra de lo que dice la misma ley que tienen que aplicar. Pero eso fue, digamos que declarado contrario a la Constitución de la República recientemente por el Tribunal Constitucional. Y eso creo que es un ejemplo que debe servirnos ahora que estamos también en el caso de las elecciones y que estamos tratando de darnos unas leyes tanto en el terreno electoral como en el régimen de partidos. Debemos de tratar de que las cosas efectivamente, si están en contra de la Constitución, sean corregidas. Pero mientras sean ley, habría que cumplirlas. Y esto también podría ayudarnos a que a muchos, sobre todo a los políticos profesionales, se le quite de la cabeza el criterio aquel de que cuando llegan a un puesto prácticamente es como si estuvieran ganándose o recibiendo la herencia que le dejó su padre. Y así no debe ser. La función pública, además de servir, debe ser también la primera escuela ciudadana para que la gente entienda que un funcionario a veces cuando ejecuta una orden o una directriz es de acuerdo a la ley, no a un capricho o no a una simpatía o a un color partidista o político. Gracias.
Gracias, señor Irujo. Pausamos y volvemos con...